Mundo de Cabeza.
Bueno, ya estamos en vivo y en directo a través de FM Mundo Live el día de hoy, más temprano que nunca, porque los chicos están ocupados. Pero además no queríamos arrancar el programa sin hablar de lo que realmente está pasando en nuestro país y sin algo importante y que sea que armemos un foro de discusión aquí en el programa y que todos podamos entender qué es lo que está pasando. Así que recibamos con un fuerte aplauso al señor Adrián Mader, nuestro experto en finanzas. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido al programa. ¿Cómo te va?
No sé, Carol, ahí está.
Muchísimas gracias, gracias. Gracias por esta invitación. Muy contento de verte, muy contento de escuchar el programa con esa emoción que tiene el en vivo, como siempre, y por supuesto ahora a través de las pantallas de FM Mundo Live para todos los que nos están viendo en Ecuador y alrededor del mundo.
Muchísimas gracias, así es, en Ecuador y alrededor del mundo también nos encuentra René Bedón. Un aplauso para el doctor René Bedón. No, le entiendo, está como echado para atrás, sí, el doctor Bedón. Váyase para adelante, eso, tranquilo, tranquilo.
Es su elemento.
Sí, es como...
Con comodidad. Sí,
con comodidad. No,
feliz de compartir un espacio con Adrián Mader a los tiempos y contigo, Carol, y analizar estos temas tan trascendentes y tan importantes para el país.
Muy bien, muchísimas gracias por darnos este espacio para poder entender por qué la mayoría de la ciudadanía le dijo no a la primera pregunta, que es sobre el arbitraje internacional, que era la cuarta pregunta, y era: ¿está usted de acuerdo con que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión contractuales o comerciales? Esto es un programa que debimos haberlo tenido antes. Yo sí pido mil disculpas y me hago, como lo dijo Adrián Mader en su momento, mea culpa el no poder haber abierto este espacio político para poder entender un poco más para esa cantidad tan grande de gente que sintoniza este programa en particular. Así que lo vamos a hacer en otra oportunidad seguro, pero nunca es tarde para poder entender qué fue lo que sucedió y por qué el Ecuador le dijo que no. Uno de los comentarios generales era que nunca nos ha ido bien en arbitrajes internacionales, siempre hemos perdido. ¿Qué hay de cierto, doctor Bedón?
Muchas gracias. A ver, sí, primero hay que entender que el arbitraje es un método alterno de solución de conflictos, alterno a la jurisdicción normal y ordinaria. Y uno de esos arbitrajes es el arbitraje internacional. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú tienes un conflicto, lo que buscas es un juez imparcial, que en este caso puede ser denominado también un árbitro imparcial. Entonces tú te enfrentas a una de las partes, que es el Estado ecuatoriano, y por otra parte te enfrentas con un inversionista extranjero. Naturalmente, todos quieren un juez imparcial. Entonces, ¿cuál es la visión del inversionista? La visión del inversionista es: a ver, yo estoy firmando un convenio de inversión con el Estado ecuatoriano. Alguno de los funcionarios del Estado ecuatoriano puede cambiarme las reglas del juego. Y un juez ecuatoriano tiene que resolver mi conflicto. Entonces, sí, yo, inversionista, cuando se habla de arbitrajes de inversiones, se habla de muchísimo dinero. Y entonces, claro, yo, inversionista, que voy a meter, qué sé yo, 5,000 millones de dólares en el Ecuador, cuando me dicen, ok, tienes seguridad jurídica, pero me dicen, cuando tengamos un conflicto, Ecuador contigo, no vamos a tener un juez de otro lado, vamos a tener un juez ecuatoriano. Entonces, claro, tú, como inversionista, ¿qué dices?
Te sientes perjudicado.
Tengo el contrato con Ecuador y va a resolver el
un juez ecuatoriano. Porque no va a ser objetivo.
Claro, los inversionistas piensan que no es objetivo que un juez ecuatoriano resuelva un contrato con Ecuador, porque es su país. Por otro lado, el Estado, en cambio, dice: a ver, aquí en cambio vamos a perder soberanía. ¿Por qué? Porque vamos a tener árbitros internacionales y vamos a tener que entregar algo de la jurisdicción fuera del país para que se resuelvan nuestros casos.
O sea, eso dice la ciudadanía, porque evidentemente el Estado estaba proponiendo, o sea, el gobierno estaba proponiendo que se haga un arbitraje internacional.
Hay que hacer un análisis histórico. El Ecuador sí tenía arbitrajes de inversión internacional. Cuando se promulgó la Constitución del 2008, se puso una norma que no es que te impide el arbitraje internacional, porque si hay arbitraje internacional ante los centros internacionales en América Latina, por ejemplo, ante Chile o Bogotá, siempre que ciudadano sea latinoamericano. Pero sí, lo que se impidió fueron los arbitrajes de inversión. Entonces, en el gobierno del economista Rafael Correa Delgado, se denunciaron los tratados bilaterales de inversión con la mayoría de países. Y luego, en el gobierno del economista Guillermo Lasso, se trató de volver a reactivar el tema y, de hecho, se volvió a firmar los acuerdos para la conformación de los tribunales CIADI, pero la Corte Constitucional un poco limitó el tema por la norma constitucional que te dice claramente en este momento que no se puede ceder jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales entre el Estado y personas privadas para el tema de la solución de estas inversiones. Entonces, por esta razón, en este momento no había el arbitraje de inversiones. Como te digo, sí había arbitraje y va a seguir habiendo arbitraje internacional para cuando el Estado esté con una solución de controversia en instancias regionales cuando tengas algún conflicto internacional. Pero el arbitraje de inversión, que es el de los inversionistas, ese es el que nos estaban preguntando. ¿Cuál ha sido atendiendo a tu primera pregunta, la experiencia del Ecuador? Sí ha sido un variotinta. El último arbitraje internacional en el que intervino el Ecuador, el de la compañía Worley Parson, lo ganó el Estado ecuatoriano. Es decir, no necesariamente todos los arbitrajes se pierden. Claro, y depende también de si tienes o no tienes la razón. Claro, si yo me dedico, por ejemplo, a tener incumplimientos de contratos, si tú me prestas caro $100,000, la DEA me presta $100,000 y me presta la Vale $100,000, resulta que yo no les pagué. Y entonces voy a perder los tres juicios. Y por esa razón vas a decir, no, es que yo no voy a ir nunca más ante los jueces porque estoy perdiendo todos los juicios. No, también hay que ver si cumpliste o no cumpliste.
Hay incumplimiento.
Acuerdos. Y claro, hay algunos datos relevantes, ¿no? Por ejemplo, la mayor cantidad de países que tienen arbitrajes internacionales son Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Entonces, claro, es un poco los países que han denunciado los tratados bilaterales de inversión. Un poco el razonamiento que se tiene respecto a la probidad de los jueces, yo te diría que la mayoría de árbitros internacionales son de los mejores abogados del mundo. De hecho, en algunos de los casos del Ecuador, quien ha intervenido es Peter Tonk, el presidente de la Corte Internacional de Justicia. Tú imagínate el nivel de árbitros que tienes para resolver estas causas. Y muchas de las ocasiones, inclusive la fórmula de solución, implica que el Estado nombra un árbitro, es decir, el Ecuador nombra a su árbitro, el inversionista nombra el árbitro, y entre los dos nombran un tercero o se sortea el tercero. Y entonces tú tienes siempre la posibilidad de que hay un árbitro designado por el país dentro de estos tribunales arbitrales internacionales. Uno de los cuestionamientos sí es que a veces puede existir conflicto de interés porque pertenecen a los estudios jurídicos grandes, pero como te digo, los árbitros suelen ser los mejores abogados del planeta y por lo tanto están en los estudios grandes. Tal vez uno de los avances que necesita el arbitraje internacional es un poco generar más independencia de los árbitros, que son trabajos que están realizando, o a la usanza de lo que hizo Colombia. Colombia matizó el arbitraje internacional, no lo prohibió en arbitraje de inversiones, pero sí estableció limitaciones en cuanto a las indemnizaciones que se tengan que pagar. Uno de los mitos que sí se dijo mucho y que en el tema de la consulta popular acá en el Ecuador es que, fíjate que lo oí el razonamiento recién ayer, también inclusive con médicos con los cuales estuve conversando, que decían, es que yo voy a votar no en el arbitraje internacional porque si no nos toca pagar las sentencias que dictó el CIADI. Y la respuesta es no, tienes que pagar, gane o no, igual tienes que pagar. Porque
es anterior.
Eso es anterior cuando todavía estaban vigentes los tratados bilaterales de inversión. Lo que sí pasa es que...
Es de aquí para adelante, claro.
Esto ahuyenta la inversión extranjera, como todo tiene sus
temores, ¿no? Es lo que nos perjudica el no en esta pregunta, es que sí ahuyenta la inversión extranjera porque no tienes un árbitro que sea mediador y objetivo para poder pelear tus derechos si es que algo se incumpliera, ¿no?
Claro, más allá de eso, claro, sí, como te dije al principio, si tú tienes $5,000,000,000 y vas a meter ese dinero en el Ecuador, lo lógico es que vas a pedir un juez que no sea ecuatoriano, porque si no vas a tener un juez ecuatoriano resolviendo un contrato que firme el Ecuador. Si te das cuenta, entonces
claro.
El inversionista, claro, el análisis que hace el inversionista es, me voy a otro país que sí me ofrezca mayores garantías de inversión. Como te digo, el bemol es que sí está cediendo jurisdicción, pero...
sí está cediendo jurisdicción. Pero después de todo lo que se ha visto involucrado en el caso Metástasis, tantos jueces, ¿no era más... pensable para nosotros el que mejor se haga, o sea, para la gente no va a querer que se trate acá cuando hay jueces que no están siendo correctos, ¿no? Cualquier tipo de juicio.
Sí, sí es complicado el tema porque nuestra administración de justicia no está en sus mejores momentos.
No está, claro.
Ni a nivel nacional ni a nivel internacional.
Por supuesto.
E inclusive en unas de las sentencias de la Corte Constitucional se hace referencia a esto. Se hace referencia a que fueron cesados en sus funciones algunos jueces de la Corte Nacional, y entonces el momento que tú lees esa sentencia a nivel internacional, dices, a ver, aquí
no quiero invertir,
el poder político cesa a los jueces cuando buenamente quieren, en lugar de respetar los términos legales. Entonces, terminas cuestionando el sistema de administración de justicia ecuatoriano, y los inversionistas con menos razón van a querer que un juez ecuatoriano resuelva esas controversias enormes de inversión. Y como te digo, básicamente la inversión lo que busca es el fomento del desarrollo.
Ahora, este arbitraje internacional, ok, tienes un árbitro que, como tú dices, son los mejores abogados del mundo. En defensa del Ecuador hay un abogado ecuatoriano. Este es la persona, porque decían, bueno, ¿cómo es?
El representante judicial del Ecuador es el procurador general.
Ya.
El Ecuador contrata estudios jurídicos internacionales porque el nivel de litigio de estos arbitrajes es muy elevado, entonces necesitas tener estudios especializados en este tema. Contrata el Estado ecuatoriano, pero además, el momento que designas el árbitro, uno de los árbitros, es decir, uno de los que va a dictar el laudo que resuelve el conflicto, suele designar el Estado y otro tiene que designar el inversionista. Entonces siempre hay la posibilidad de que en el tribunal arbitral exista la voz del Estado hablando sobre estos temas. Ahora, el tema de si ganas mucho, pierdes mucho, también, como te digo, pasa por qué tanto eres incumplidor o cumplidor. Lo que te acabo de decir, si yo les debo a los tres, resulta que pierdo los tres juicios, no es porque los jueces estén parcializados, es porque debo la plata.
Es porque entonces, no cumples, claro.
Porque no cumplo. Entonces tienes que tener también en mente.
Por eso nos ha ido mal, porque no ha habido cumplimiento.
Podría ser una de las causas del tema de incumplimientos contractuales del Estado ecuatoriano. Entonces había que pensarlo,
analizar,
con una doble óptica. Sí, la jurisdicción puede cederse, pero en este momento creo yo que requerimos muchísima inversión extranjera, y los inversionistas requieren seguridad jurídica y requieren, como te digo, tratar de generar un árbitro imparcial, y los jueces ecuatorianos, cuando el Estado ecuatoriano firme el contrato, no garantizan esa imparcialidad, porque es básicamente como si te dijera, a ver, ¿sabes qué, Carol? Tú me dices que te voy a vender una casa, pero sabes que mi hermana va a ser la árbitra para que resuelva este tema.
No,
seguramente voy a pensar que tu hermana va a resolver a tu favor. Busquemos a alguien imparcial como el doctor Madden.
Claro, como a los centros de mediación. Claro.
El arbitraje nacional funciona así, ¿no? Claro. El arbitraje nacional, y lo creo que podemos conversarlo el día de mañana que tengo el programa en El Mundo de Cabeza, podemos conversarlo en más detalle, pero el arbitraje es un método alterno de solución de conflictos que está muy en vigencia dadas las condiciones en las que se encuentra, como te digo, de la función judicial en este momento tan cuestionada. Las partes siempre están tratando de buscar arbitraje nacional para que se resuelva vía laudo en lugar de vía sentencial.
Okay. Vamos a continuar nuevamente contigo, René, en un rato, pero antes también quiero dar la bienvenida a Adrián, que ya le habíamos dado un aplauso al recibirlo, pero hablemos sobre la pregunta 5, que es, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo y para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores de acuerdo con el anexo 4? Me pareció a mí como un poco jalado de los cabellos eso, que las personas no hayan optado por un sí en esa pregunta, porque si es que yo tengo la posibilidad de dar más trabajo por horas a las personas y además que tengan todos los beneficios de ley, creo que no había dónde perderse. ¿En qué hubo la confusión? ¿Qué es lo que pasa, Adrián?
Carol, muchísimas gracias, doctor Bedón, a todo el equipo técnico también y por supuesto a la gran audiencia. Yo te diría, Carol, que se resume este tema en tres grandes cuestiones. Un tema ideológico, muy potente de fondo. Un segundo, que es un tema de desconocimiento. Y como conclusión, una falta de comunicación asertiva para explicar estos términos de la pregunta. No es solo trabajo por horas, ¿no? Que la gente decía, la pregunta de 5, trabajo por horas. Entonces, no, me van a quitar el trabajo.
Fijo.
Sino que faltó, claro, lógicamente, ¿no? Entonces... yo te diría, lo primero es ideológico. Aquí hubo un voto tremendamente ideológico. Como ves, la ciudadanía votó con más del 70% en las preguntas que tenían que ver con la seguridad. En la seguridad no hay ideologías.
Todos queremos seguridad.
Todos estamos de acuerdo, nos están matando. En los temas laborales, la gente parece ser que tomó la alternativa de la ideología y no la del conocimiento o la investigación.
Si podrías dar una explicación de qué es lo que se estaba sugiriendo dentro de esta pregunta.
Básicamente, Carol, en esta pregunta lo que se estaba dando era unas libertades para la mayor contratación de personas. Hay que entender que nuestro país, y lo vimos durante 6 años en el mundo de cabeza, nuestro país es un país de emprendedores. Nuestro país es un país de gente que tiene muchísimas ideas y muchísimas ideas de negocio muy buenas. En nuestro segmento de emprendimiento tuvimos más de 300 emprendimientos donde toda esta gente necesita contratar personal. Pero no puedes empezar muchas veces los emprendimientos con una contratación de personal a tiempo completo, con un contrato que tiene 3 meses de prueba y luego se convierte en definido, porque necesitas una curva de aprendizaje, ver cómo funciona el negocio. Por lo tanto, ¿qué ocurre en nuestro país? Que tiene una economía informal gigantesca, que está desprotegida. ¿Qué se pedía con esta pregunta? ¿Quiere usted proteger este trabajo? Que el trabajo por horas sea también un trabajo que puede estar enmarcado dentro de la ley y con lo cual dinamizar la economía y poder... y poner más gente en el mercado a trabajar. Esto era básicamente lo
la propuesta. Porque el trabajo por horas existe, ¿no? Lo que querían es legalizarlo.
Por supuesto, existe, y como ves, la economía informal en el Ecuador es gigantesca, ¿no? Entonces, a la final terminas haciendo estos trabajitos, pactando precios, el freelance, que se llama, ¿no? Son alternativas que tienes, contrato por una prestación de servicios.
Pero no es legal.
Sí, no tiene todos los temas que están detrás, ¿no? De la seguridad social o esta flexibilidad, sobre todo para que más gente pueda ser contratada.
Jóvenes.
El gran problema para la contratación de personas es que no todos los negocios empiezan a rendir desde el día uno, pero sueldos sí tienes que pagar desde el día uno.
Claro.
Entonces, esto permitía que más gente pueda trabajar.
Claro, que más gente pueda trabajar, gente que cuida, que tienen niños, que puedan trabajar por horas, y gente que esté empezando. O sea, hablando desde el lugar del empleador y del empleado, creo que para los dos era beneficioso, ¿no? Porque tú puedes contratar gente por horas porque todavía no te da para poder pagar un sueldo fijo, un sueldo de plazo, un sueldo fijo. Y claro, lo otro, perdón.
Claro, un costo fijo
elevado. Y lo otro era que los chicos también, por estudios o los padres, no tienen todas las 8 horas para poder trabajar, y así pues hay mucho desempleo, ¿no? O hay mucho trabajo informal. Entonces, ¿de qué manera? Porque como lo dije, el Estado ya se ha dado el sí en las preguntas, ahora tiene que pasar por la asamblea y la asamblea tiene que aceptar y tiene que darle paso a hacer que las cosas sucedan, porque es la voz del pueblo la que habló y hay que hacer respetar la voz del pueblo. Para eso vamos a una consulta popular, porque también dicen, bueno, ahora el segundo paso es que pase por la asamblea. Va a haber un tiempo en el que se va a gestionar los procesos, pero tiene que darse esto porque ya es la decisión de la población, del resto de preguntas. ¿Hay alguna manera de revertir lo que está pasando? Porque he visto un gobierno muy tranquilo diciendo, bueno, primero yo no son preguntas que yo no propuse, sino Construye o el Partido Social Cristiano. Segundo, nosotros vamos a seguir ahondando y seguir manejando y tratando de que la economía se vaya estimulando, ¿no? Y si bien las preguntas fueron hacia el no, de todas maneras vamos a seguir trabajando de alguna manera. ¿Ustedes ven de alguna manera que estas dos decisiones se van a revertir o se los puede topar de otra forma? Porque esto de la inversión internacional es preocupante.
Doctor Bedón. Sí.
En cuanto a la inversión internacional, sí tienes otros atractores, ¿no? Uno de los atractores de inversión extranjera es tener medios de solución de conflictos imparciales y que den seguridad jurídica al inversionista. Pero sin lugar a dudas hay otros en los que tienen que trabajar, se tiene que trabajarse con una apertura de mercado, con incentivos tributarios, por ejemplo, que eso ya depende estrictamente del Ecuador, hacer rebaja de impuestos para que los inversionistas vengan. Tienes que tener el tema de seguridad, porque si no hay seguridad no va a haber inversión extranjera. El tema de los servicios básicos, o sea, ningún inversionista te va a venir a un país en que haya déficit de electricidad, por ejemplo, no vas a tener que parar el aparataje productivo, que tengas problemas de agua potable. Entonces, tienes que solucionar todos esos problemas de fondo para atraer inversión. Y yo creo que los mecanismos tributarios son un gran aliciente para que la inversión extranjera venga, ya que uno de los atractores de inversión, que son los arbitrajes internacionales de inversiones, ya definitivamente
se negó.
Junta Popular negado, y tenemos que ya tener en cuenta esta realidad y tratar de generar
otros atractivos para que venga la inversión internacional. Ok, Adrián.
Yo lo veo, Carol, desde una perspectiva de un trabajo a mediano y largo plazo, ¿no? Básicamente, el doctor Bedón plantea que pocos inversionistas podrían venir si no hay estos servicios. Es verdad, pero en definitiva lo que prima es la seguridad. Porque si no hay energía eléctrica, bueno, a la final una empresa podrá poner su propia planta, ¿no? El tema fundamental acá, y es donde el pueblo ecuatoriano se ha manifestado, es queremos paz. Queremos que lo que el narcotráfico pueda obtener sea realmente requisado, que sea expropiado, que no sea el Ecuador un país perfecto caldo de cultivo para el narcotráfico, con las consecuencias que tiene. Esto ya lo hemos conseguido y es un gran triunfo para nuestro país. Un recorrido por la seguridad, para poder caminar, para estar tranquilos, porque es lo que determina, ahí sí, en un segundo momento, estas soluciones que dice el doctor Bedón, trabajar en agua potable.
La seguridad sí, la seguridad sí genera que haya inversión internacional y también genera que haya más trabajo, ¿no? Porque vienen estos periodos de excepción en donde definitivamente la gente pierde horas importantes de trabajo y obviamente ingresos en casa, ¿no?
Ahí serían, mira, eso lo vemos al rato, pero habría tres grandes pasos aquí que seguir. El primero, seguridad. Uh-huh. El segundo gran paso, sin lugar a duda, todos estos los servicios que plantea el doctor Bedón, la estabilidad desde el punto de vista de los recursos de hídricos, los recursos de energía eléctrica, etcétera. Y aquí sigue el tercer paso, que es la flexibilidad laboral. Por eso yo lo veo bien desde la perspectiva que ahora tenemos. Unos meses muy importantes, Carol, para saber comunicar desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista estratégico, qué significa dinamizar la economía. Ajá. Porque hay economías, sobre todo en el norte de este continente, no sé qué opina el doctor Bedón, en donde efectivamente se mueve el dinero porque hay esa flexibilidad. Sí, no quedarnos en ese tema de yo voy a tener trabajo porque es bien difícil que me voten. Sino yo tengo trabajo porque soy un crack,
claro.
Porque sé hacer las cosas,
claro.
Porque me vuelvo necesario.
Es que, repito, era nada más que legalizar a estos trabajos por horas que ya existe, mucho más ahora después de una pandemia que la gente trabaja vía remoto, ¿no? Que la gente está en sus casas por horas trabajando y que no tiene ninguno de estos beneficios como décimos y todo esto. Mira, dice, no creo que el voto fue ideológico, faltó comunicación al respecto por parte del gobierno y había la preocupación del tema de afiliación y sustentabilidad del seguro social. Más información, eso faltó.
Más información.
Dice,
y claro, lógicamente puede ser que cuando no tienes tanta información me voy por el lado del no. Porque bueno, así por lo menos defiendo un status quo, ¿no?
Uh-huh. Bien, bueno, algo más que quieran decir. Yo estoy nada más acá haciendo un poquito entender a todos nosotros qué fue lo que sucedió, por qué la gente le dio el no y cuáles son las vías visibles que podemos tener, cómo se va a recuperar esa inversión, cómo se va a recuperar este código de trabajo, si se puede seguir trabajando en ello. Si bien es cierto, hoy por hoy le dijeron no, pero se puede seguir trabajando en este mismo petición, ¿no? En la asamblea.
Uh-huh. No sé si el doctor Bedón quisiera o está de acuerdo conmigo en estos tres grandes pasos, ¿no? El primero, estabilizar la seguridad. El segundo, como usted dijo, estabilizar los recursos. Tercero, doctor, las reformas laborales.
Sí, efectivamente creo que son pasos que tenemos que darlos. Yo añadiría uno adicional. Tratar de generar la regulación que exige la Constitución para el aprovechamiento de los servicios ambientales. Siendo uno de los países más megadiversos del planeta, creo que podemos encontrar una gran flujo de recursos económicos hacia el Ecuador, aprovechando con una adecuada regulación el uso y aprovechamiento de los servicios ambientales ecuatorianos. Creo que es otro camino que podríamos ir explorando para lograr equilibrar esas finanzas que se ven desequilibradas por estas decisiones.
Bien, muchísimas gracias. Un abrazo grande al doctor René Bedón por acompañarnos y Adrián Madre. Espero que haya quedado un poquito claro y como le dije, esto simplemente es un no por ahora, pero son cosas en las que se puede ir trabajando en el camino. Muchísimas gracias, Adrián. Un abrazo. Redes sociales, por favor, Adrián. ¿Cuáles son tus redes sociales? Por favor
me pueden encontrar en Instagram como adrian.mader.
Muchísimas gracias. René Bedón, redes sociales, por favor.
René Bedón en Instagram y René Bedón Garzón en LinkedIn.
Muchas gracias. Mañana nos vemos en vivo y en directo para ampliar un poquito más este tema y otros temas de la consulta popular. Un abrazo grande, René. Gracias, chicos. Un beso. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato. No se vayan, ya volvemos.